En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:38, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Vaya noche de radio previa a la final de mañana. 10 de la noche. En la Cartuja, Barça-Real Madrid. Ahora hablamos del partido. Incorporo al programa a Rico desde Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Y a Senabre, también desde Barcelona. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Manolo Oliveros, que va a narrar el partido junto a Manolo Lama mañana en Tiempo de Juego. Hola, Oli.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Que está en Sevilla, ahí al lado de Manolo Lama, disfrutando ya de esta jornada en Sevilla. Oye, antes de nada, que cuente Elena lo que acaba de publicar el padre de Lamine Yamal, porque es que es de las mejores cosas del día. Y miran que ha pasado cosas en este día. Elena.
Mira, la más simpática sin duda. Juanma, hace 2 horas, publicación en su cuenta de redes sociales, de Instagram concretamente, #Hashtag, el padre de Lamine Yamal se ha sacado una fotografía delante de un estadio de Sevilla, que no es la Cartuja, donde se juega mañana la final de la Copa del Rey, el estadio elegido por el padre de Lamine Yamal, que se ha sentado en una piedra y señala con las dos manos, con los dos dedos, el campo que aparece a su espalda, es el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Y el texto con el que acompaña la foto es: Sánchez, serás testigo, con un emoticono y un delfín, un emoticono de una cara, de esas de concentración, y al lado un delfín.
Total, que él piensa que el partido se iba a jugar ahí, en el Sánchez Pizjuán, y entonces ha ido al Pizjuán a sacarse la
no foto. Hay nadie en el Pizjuán, no, hay claro. Una luz encendida y un ambiente muy desangelado, pero él feliz, alguien le ha sacado la foto, porque evidentemente eso no es un selfie, hay otra persona que está inmortalizando ese momento, el padre Lamine Yamal, hace 2 horas, delante del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, y dice que mañana será testigo.
Perfecto. Rico, Senabre, desde Barcelona, ¿cómo habéis vivido la jornada de hoy?
Es difícil repasarla porque ahora ya estamos en la fase final del capítulo, pero si empezamos, por ejemplo, con la nota del Real Madrid, bueno, con la rueda de prensa de los árbitros. Bueno, la rueda de prensa de los árbitros, ha habido quien les ha preguntado hasta 4 veces por el tema de los vídeos de Real Madrid Televisión. Ha habido el árbitro principal, Bengoechea, que se ha emocionado al revivir las situaciones que él y otros compañeros han vivido como consecuencia de las críticas feroces a los árbitros, particularmente por parte de Real Madrid Televisión. Algo en lo que ha insistido después su compañero González Fuertes. Y según he escuchado a Fouto explicar, cuando ha dicho que pronto veríais una reacción a todo esto, no tenía nada que ver ni con el partido, ni con una huelga, ni nada por el estilo, sino con la creación de un sindicato que, ya que ellos no encuentran la manera de protegerse, les proteja. Creo que ha sido el error de González Fuertes no haber dicho en esas declaraciones que lo que iban a hacer era un sindicato.
Sí, porque parecía otro tipo de amenaza y otro tipo de historia.
Bueno, probablemente no lo era, pero hemos querido interpretarlo. Se ha podido interpretar así.
Por concretar.
La nota del Madrid...
¿Te has creído que el Madrid pudiera no jugar el partido o no?
Bueno, es que desde el Madrid se ha incentivado el convencimiento de que estaban valorando, y eso me consta, y estoy seguro que a compañeros
para
que
Ciro
hay ahí...
¿Para Ciro no?
Bueno, no,
¿para
bien, Ciro de acuerdo. Dicho que no? Para Ciro, de acuerdo, le han dicho que no. Yo he hablado con otros compañeros que me han dicho que sí.
Sí, sí.
Y no sé si ahí habrá alguno que podrá avalar esta información. De todos modos, lo que sí he visto es que en la nota del Real Madrid... la defensa de los vídeos de Real Madrid Televisión son como si fuera su propia opinión, que creo que es la primera vez que esto ocurre. Y se amparan en el derecho a la libertad de expresión para que sean emitidos y no sean rebatidos por los árbitros, que entre otras cosas tienen el mismo derecho de expresión, a la libertad de expresión que tiene Real Madrid Televisión. Y luego ya me he quedado perplejo cuando he escuchado al presidente de la Federación Española que en el día más tremendo de su mandato, a estas horas de la noche, pretenda convencernos de que no está enterado de lo que han dicho los árbitros, que ha hablado de guitarristas con Laporta y que con el presidente, con el consejero delegado del Real Madrid, vamos a decir, ha tenido una cordialísima conversación sin saber nada de lo que había pasado, naturalmente, siempre según su versión, y que no se ha pedido un cambio de árbitros, pero el tema se ha puesto sobre la mesa, ha habido un comentario. Es esperpéntico todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado, es esperpéntico.
Senabre.
Pero hay que ponerlo todo en un contexto, insisto, el contexto es que el Madrid en este histórico momento está enfrentado con la UEFA por el tema de
Superliga.
De la Superliga, está enfrentado con la Federación por los árbitros, tiene un enfrentamiento personal con el presidente de la Liga, que al igual que el de la Federación son los dos del Madrid. Y ahora el conflicto de hoy es Florentino contra el mundo. Es posible que parte de razón tenga, pero es tan posible también que su entrenador llegara a amenazar con no presentarse a partidos de liga, como que hoy corriera como la pólvora el rumor de que no se iban a presentar al partido, y que al mismo tiempo no se presenten a la rueda de prensa porque no han sido elegidos, como ocurrió exactamente con el Balón de Oro. Es una cosa insostenible en su globalidad como comportamiento del Madrid.
Dani Senabre.
En Barcelona se ha vivido con una mezcla de, primero, escandalizados, alucinados, indignación, y luego ha ido evolucionando la cosa en, bueno, espérate que a lo mejor voy a la cocina y en el microondas pongo unas palomitas porque estoy viendo al Madrid destrozarse su propia imagen él solo. Hay una regla no escrita de la estrategia de la comunicación, que si tu rival está haciendo el ridículo, no digas nada, ¿no? No lo pares. Si tú hay una final y el equipo rival que se enfrenta a ti está deslizando, aunque luego no lo, en un comunicado lo desmienta, pero está deslizando que a lo mejor no se presenta, es que ya has ganado. Es que estratégicamente, comunicativamente, las horas previas las estás ganando. Y luego, déjame decir una cosa, a mí del presidente de la federación, aparte de lo que ya ha dicho Miguel, y habéis dicho todos, que no es solo que haya hecho ver que no sabía nada, sino que yo creo que ha trivializado con eso. O sea, cuando dice... Sí, creo que ha dicho algo de su hijo, ¿no? El árbitro, o sea, para mí está banalizando algo que me parece bastante grave, que es que un árbitro se abra en canal, se ponga a llorar y te cuente lo que está viviendo su hijo en el colegio, y el presidente de la federación dice, ha dicho algo de su hijo, no sé qué, ¿no? Sí, bueno, me parece increíble. Pero es que además de eso, a ti te ha dicho dos veces, Juanma, que los árbitros se han equivocado y que se lo podían haber ahorrado, pero no ha habido ni una sola palabra sobre el Real Madrid. Tú le has preguntado, para mí la noticia del día de hoy es que el Madrid ha dado plantón a Flick, ha dado plantón a los medios de comunicación, ha dado plantón a los aficionados, o sea,
a la federación,
a todo el mundo, y tú le has preguntado al presidente de la federación, y de la misma forma que te ha dicho que los árbitros se lo podían haber ahorrado, el Madrid no, del Madrid ha dicho, bueno, es la interpretación que tienen, hay que respetarla y tal.
Se lo podían haber ahorrado sin saber lo que habían dicho.
Claro, me parece surrealista. Cada uno pone el foco donde quiera ponerlo, pero para mí el foco de hoy es que el Madrid ha dejado plantado a todo el mundo. Incluso si te compro, y acabo con esto, incluso si le compro, por ejemplo, a Siro todo el relato, o sea, imagínate que me siento tan generoso que le digo, vale, mira, tienes razón, los árbitros van a por el Madrid, es una cacería, van a destrozar al Madrid, van a hundir al Madrid. Incluso en ese caso, ¿qué culpa tiene Flick? ¿Qué culpa tiene Modric, Ancelotti? ¿Qué ganas tú? O sea, en una final... que es un clásico, que
ha
hay un
sido
título
un poco
juego.
Lo del Balón de Oro.
En eso, igual, sí, pero el Balón de Oro es una cosa más lejana.
Lo entiendo. La imagen de Lunin en el autobús, y luego, oye, mira, baja que no, que al final no vamos, es la imagen del avión, sí, del Balón de Oro.
Pero fama, este relato...
El aficionado al Madrid, perdón, ya acabo. El aficionado al Madrid, el Balón de Oro, yo no digo que le sea igual, pero no viaja, no va a verlo.
Sí,
y tal.
No,
¿tú crees,
supuesto,
que en una final el aficionado al Madrid no se merece, y el periodista y los lectores, aunque no seas del Madrid, da igual, el oyente de radio, no se merece que Ancelotti diga cómo va a jugar mañana, cómo ve el partido, que Modric... No, todo eso nos lo pasamos por el forro, y aquí nadie dice nada. Aquí todo el mundo pone el foco en que un árbitro ha hablado en un día que no me iba bien, no hay que hablar.
No, pero quería decir que es un relato que mañana, con independencia del resultado que haya, le viene al pelo a Florentino, porque si el Madrid gana la final, podrá decir abiertamente, siempre según sus teorías, que pese a jugar contra todo bicho viviente que pretende el hundimiento del Madrid. El Madrid sigue a flote y ganando la Copa, y si pierde dirá, hemos perdido contra un complot, como ya dijimos ayer en la nota pública. Con lo cual, el último capítulo está por escribirse mañana, pero insisto, desde el punto de vista del mensaje ideológico, Florentino ya ha ganado su final.
Oye, quería preguntaros, hablando de fútbol, si creéis que esto de hoy puede cambiar en algo el partido de mañana. Porque,
no.
Nada, ¿no?
No. Nada, no. Yo creo que los que van a... Esto, yo tengo la teoría de que los árbitros, hagan lo que hagan, van a ser enfermería o enfermería. Yo creo que Puerta Grande no la van a ver nunca.
Si uno de los equipos gana 3-0 o 4-0, no, Manuel.
Hombre, si gana 4-0 y no hay ni un penalti ni una jugada polémica. Pero cualquier cosita va a valer para llevarlos a la
enfermería. Pero, oye, Manolo, te digo una cosa. Si no hubiera pasado nada de esto hoy, también, ¿eh? No, o sea, si no hubiera pasado nada de esto hoy, también cualquier cosita hubiéramos
con más repercusión, sin olvidar que hay un Barça-Madrid de Liga todavía.
Claro, sí,
eso lo enciende todavía más. Recuerdo que es la primera vez, puede ser la primera vez que en las últimas jornadas el Madrid y el Barça se jueguen en la Liga desde que hay par.
Hablemos de fútbol, de lo que es el partido. Lo veis exactamente igual que hace 24 horas. O sea, no va a haber una dosis extra de ambición en el Madrid, de motivación, de decir, han rajado de nosotros. Nada, ¿no?
No, porque los jugadores y los equipos no se han visto involucrados en toda esta historia. Entonces ha sido más de altas instancias.
Para mí lo único que puede afectar al campo es en la relación de los jugadores con los árbitros.
Perdón, es que pide paso Javi Gómez, que creo que está con seguidores del Real Madrid ahí en Sevilla. Quiero saber si los que están allí, o esta representación, creen que el Madrid ha hecho bien hoy o no. Javi.
Aquí estoy, Juanma, muy cerquita de la Giralda, muy cerquita de esa cena institucional, en las terrazas, hace una temperatura espectacular. Hay mucho aficionado del Barça que se ha anticipado a esta final, y los aficionados del Madrid que están por aquí son minoría a día de hoy, pero mañana va a venir la gran mayoría, y estoy aquí con cuatro estudiantes que mañana me dicen que no tienen entradas para ver el partido, pero que están puestos en el día a día y en lo que ha pasado hoy. Cuéntame, ¿qué te parece lo que ha pasado hoy y si tú crees que el Madrid... debería jugar la final?
Sí, claramente debería de jugar la final. Al final es un título que hay que jugarse y, bueno, o sea, al final, aunque la polémica está ahí, pues es otro título más. Hay que impedir también un poco que el Barça, pues, con la racha que lleva, que peguen el bajonazo. O sea, un poquillo todo eso.
O sea, ¿os da igual la polémica arbitral? ¿Vosotros os centráis en el fútbol?
No, a ver, a mí no me da igual. Yo considero que, a ver, los árbitros tienen derecho a quejarse, pero... considero que justo antes de una final no es el buen momento para que puedan quejarse. Yo creo que eso lo tienen que hacer a final de temporada, dar un toque de atención, pero no antes de una final y encima quejándose por uno de los equipos que juega la final. Entonces entiendo un poco al Madrid, también entiendo al árbitro, pero esta situación es complicada.
Por aquí, ¿qué te parecen a ti los vídeos y si crees que se debería jugar?
A ver, yo creo que en principio se debería jugar sí o sí. O sea, el partido es lo primero. Y creo que se ha equivocado, tanto las dos partes se han equivocado en el momento en el que se ha llevado a cabo esta situación, porque no creo que antes de una final sea el momento adecuado como para que se dé esta situación.
Vale, pues bueno, Juanma, ya ves.
Bueno, los muy sensatos. Son más sensatos estos que los árbitros y que los que mandan.
Correcto. En la mesa, pero sí, aguantan perfectamente el estado, y ya ves que se debería jugar y a un lado la polémica y
bien,
al otro está el fútbol.
Elena, ¿tú estás cerca de seguidores del Barça o no? No, ¿no?
Bueno, ahora me he alejado, pero sí. Si queréis voy a buscar unos cuantos y
luego, vamos.
En minutos pido paso.
Vale, perfecto. Quería hablar de fútbol. Es que la noticia del día es que Mbappé no parece que vaya a ser titular. Es que... esa sería la noticia que hubiera ocupado, ¿verdad, Joseba? La portada del programa sin ninguna duda.
Claro, porque es una baja muy sensible.
De todas formas, Ancelotti siempre, Juanma, hay que leerle, ¿eh? Acuérdate cuando el otro día todo el mundo decíamos, Fran, ¿te acuerdas? Fran, ¿va a jugar de lateral izquierdo?
Sí.
Fran.
Es que lo dijo claramente en la sala de prensa.
Bueno, pero dijo Fran.
Fue el que dijo que Fran.
Sí, pero, y dijimos, bueno, esperemos a Mendy. Yo creo que siempre hay que leerle. Yo creo que esto que está haciendo Mbappé... Yo sinceramente creo que Mbappé va a jugar mañana, vamos.
Yo creo que también.
Vamos, no me queda ninguna duda. Y más si le pone en interrogante de que juegue el francés. Por eso mismo creo que va a jugar mañana. Si no fuera a jugar, yo creo que ni lo hubiera dicho.
Es una final, Manolo, y si hay un partido que tiene que arriesgar Mbappé, es en este. O sea, es una final, estando en el estado en el que está el Real Madrid, la necesidad que tiene del título. Puede tener molestias que le hagan ser duda, pero si tiene que jugar con dolor, no es una lesión muscular que le vaya a imposibilitar jugar el partido. En el tobillo, con un problema de tobillo menor, como un esguince que ya llevan una semana y algún día tratando, al final fuerzas y juegas y arriesgas tu físico. Yo creo que es lo que va a hacer Mbappé.
Sí, no lleva bien, no lleva bien aguantar el dolor, Mbappé, ¿eh? No lleva bien aguantar el dolor. Y hoy seguía con él y ya te digo que mañana se va a tomar una decisión. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? que vaya a iniciar. En todo caso, por lo que me han dicho, es la única duda. O Mbappé o Rodrigo, porque el resto del equipo está claro, con las novedades que decíamos. Con Lucas Vázquez en el lateral derecho, con Mendy en el lateral izquierdo, Asensio y Rudy, que sería la pareja de centrales. Por supuesto, con Courtois en la portería, Tchouaméni, Ceballos. Jugaría a la derecha Valverde, a la izquierda, si no está Mbappé, jugaría Rodrigo, enlazaría Bellingham y arriba Vinicius, ese sería el equipo. Y si entra Mbappé, pues en ese caso saldría del once Rodrigo.
Sobre esto que ha dicho Miguelito, es importante porque ahora está apareciendo una corriente en el Madrid como que hay que ningunear a Mbappé. Esto que ha dicho Miguelito de que no aguanta el dolor, vamos a ver, Mbappé ha jugado un Mundial con la nariz rota. Rota. O sea, que no sé si la gente sabe lo que es jugar al fútbol la nariz rota, que no puede respirar. O sea, que el tío aguanta el dolor. Que si no juega mañana, porque no puede, y repito, yo creo que va a jugar con dolor o sin dolor, pero que va a jugar. Pero que esto de que ya estamos filtrando, de que no aguanta el dolor Mbappé, coño, que le rompieron los huesos propios de la nariz, que chorreaba como un cochino, que salió al día siguiente a jugar el partido.
Y luego hay otro punto que, si se cumple la información de Miguelito, que me parece claramente de alto peligro para el Real Madrid, que va a jugar la final ante el Barça con Lucas Vázquez a 3 meses de despedirse del Real Madrid, porque no le va a renovar, porque no está al nivel de ser lateral derecho del Real Madrid, midiéndose a Rafinha. Y en la otra banda, Ferland Mendy, después de, no juega desde el 12 de marzo, creo, de memoria, una rotura muscular, sin ritmo de competición.
6 semanas, 9 partidos.
Medirte ni más ni menos a Lamine Yamal, al jugador más desequilibrante ahora mismo del mundo, junto a Vinicius. Me parece una locura ir con esos laterales en un clásico.
Bueno, pues esa es la estrategia que se escogió.
Es que tiene que ver con las expectativas. Es que si tú dices, oye, Mbappé que no está, pero Vinicius contra el que se enfrente, pues es la misma diferencia. O Bellingham contra el que se enfrente, pues es la misma diferencia. Lo que pasa es que ahora te parece que los jugadores del Barça son 5 puntos mejores de lo que son porque colectivamente Barça funciona.
No,
es así.
Veo a Fede mejor de lateral que en el centro del campo ahora mismo, mejor que pues, opción con Lucas Vázquez, y veo a Fran García más rápido para frenar a Lamin y le puedes hacer un marcaje estrecho.
Oye,
con Fran García.
Por cierto, ¿en el Barça hay alguna novedad, Elena? Algo así de última hora. Elena, Oli, estáis los dos. ¿Algo que destacar?
Bueno, y sobre todo las miradas puestas en Ter Stegen en el entrenamiento, porque ya avanzamos el lunes que recibirá el alta y se ha confirmado 7 meses después de operarse de la rodilla, aunque mañana será suplente, pero sí le he estado observando y casi todo el rato ha estado pegado a Chesney, hablando los dos, escenificando complicidad, desprendían muy buen rollo, que es un poco lo que me han comentado, que su relación es excelente, pero mañana evidentemente va a jugar Chesney. No han viajado ni Lewandowski ni Valde, al estar lesionados vendrán mañana, porque así hoy han aprovechado para sumar un día más de recuperación en Barcelona. Y en el 11 hay dudas. Yo creo que tiene algo escondido Flick que nos puede sorprender a todos, pero sinceramente ahora mismo no te sabría decir. Ha probado hoy una defensa con Héctor Ford en lugar de Gerard Martín en el lateral izquierdo. El resto eran los titulares, Koundé, Cubarsí e Íñigo. Héctor Ford era la novedad en la defensa. Y en la media punta todo parece indicar que estaría Olmo y que Ferran sería el 9, pero es verdad que en el lateral izquierdo no ha querido dar pistas en sala de prensa. Lo más normal sería Gerard Martín, pero ha probado con Héctor Ford. Y lo que sí que he flipado, Juanma, que he estado toda la mañana en el hotel del Barça esperando a los jugadores y a la expedición, es que hay un desembarco espectacular, un número muy, muy amplio de familiares y directivos del club. De hecho, han llegado 2 autobuses llenos del aeropuerto de Sevilla con familiares y directivos y he detectado muchísimo optimismo, igual que entre la afición y los barcelonistas. Así como hay pocos seguidores del Madrid y no ves muchas camisetas del Barça, es todo lo contrario, muchos cánticos. Mira, ahora pasan aquí un grupo de aficionados del Barça y es que de verdad, cada 2x3 te encuentras aficionados del Barça y gente que cree que mañana pueden ganar este
Javi equipo. Gómez, yo creo que
¿y
está...
¿Y lo normal?
Sí, perdona, Oli.
No, Javi Gómez.
No, adelante, Oli, que ahora le doy
No, yo te decía que lo normal es que juegue Ferran Torres de delantero centro, que ya estaba también el debate en Barcelona de si jugaría o no. Es curioso porque Lewandowski está lesionado, es verdad, pero solamente ha sido titular en un partido y fue en Copa del Rey en Barbastro. Es decir, el menos importante era titular Lewandowski y los otros, aunque estaba Lewandowski en buena posición y en buena situación, ha sido titular Ferran Torres, que además ha sido el máximo goleador de la Copa del Rey de momento frente al Barça. Y Olmo actuaba, como decía Elena, de media punta en ese 4-4 frente al Atlético de Madrid. De manera que Olmo o Fermín creo que es la última duda. Y la curiosidad es que en la sala de prensa se le ha preguntado a Araujo, oye, ¿tú puedes jugar de lateral izquierdo? Sí, hombre, yo he jugado contra el Mallorca de lateral izquierdo y tal. Y a partir de ahí se le ha dicho a Hansi Flick, oye, ¿jugará Araujo o Gerard Martín? Dice, bueno, lo veremos.
Uh-huh. Oye, es un día en el que hay que fijarse en las portadas de la prensa deportiva mañana, de los cuatro periódicos, Ganga, porque sí. estoy viéndolas y son portadas, si nos dicen que
para comprar
dicen que son portadas previas a una final, flipas. O sea, cuéntame las portadas.
Mira, Marca titula, la final salta por los aires, el tema arbitral genera una tensión y una crisis sin precedentes. Mundo Deportivo, plantón inadmisible, el Real Madrid lleva al límite la guerra arbitral.
Y pone una foto de la sala de prensa, las sillas de Ancelotti y de Modric vacías.
Sport, el Madrid incendia la final y el diario AS, una final contaminada con la foto de Burgos Bengoechea y González Fuertes abrazándose en la rueda de prensa.
Una final contaminada y sale de Burgos con lágrimas en los ojos y González Fuertes abrazándose.
El momento en el que se le acerca.
El momento en el que se le acerca y le abraza. Final contaminada, dice AS.
Supongo que no quieres volver otra vez a la tertulia de antes, pero a mí me parece adorable poner al mismo nivel el supuesto error de los árbitros con el supuesto error del Madrid. O sea, la queja que tenéis o que tiene mucha gente de los árbitros es que a lo mejor hoy no tocaba, ¿no? Que no era un buen día. Pero, ¿y los vídeos de Real Madrid Televisión? Sí que nos va bien que los hagan antes, no, después. Resulta que los árbitros no nos va bien que hablen el día antes de la final, pero Real Madrid Televisión puede hacer los vídeos antes de todos los partidos del mundo desde hace 6 años.
Una cosa, vosotros como... Pedro, como profesionales que sois, ¿Real Madrid Televisión es un medio de comunicación?
Sin lugar a dudas. Claro que sí.
No, para mí no. No es un medio de comunicación al uso. No tiene nada que ver.
También el teléfono es un medio de comunicación. No hablo literalmente. Medio de comunicación, como tenemos entendido, medio de comunicación.
No cumple los estándares de un medio de comunicación. De hecho, yo procuro quitarle...
medios de comunicación que no corresponden a los estándares de los medios de comunicación.
Vale, pues se lo quitaremos también entonces. Yo procuro quitarle el apellido de Real Madrid Televisión. Para mí es Real Madrid Club de Fútbol, no es Real Madrid Televisión.
Totalmente de acuerdo.
Y se aprovechan de una claro, cierta ambigüedad y te metes en la parte que te interesa del periodismo, de la libertad de expresión. Yo, además, es un órgano de propaganda del Real Madrid. Real Madrid Club de Fútbol. Real Madrid Televisión para mí no existe.
El medio como el Twitter de Coca-Cola.
Diría que es el medio de comunicación del Real Madrid.
Claro, oficial.
Claro que sí. Claro que sí. Claro que es un medio de comunicación.
Un medio es, claro,
hombre.
Estaría bueno. Claro, a lo que me refiero es que no se debe desligar, como si fuera una opinión independiente. No, es claro que no. Lo
no,
que
no, pero si en su nota el Madrid...
lo he repasado, Miguel, lo he repasado y sí. En la nota el Real Madrid no hace suyo tampoco. Dice, estas manifestaciones que han supuesto el foco de manera sorprendente contra los vídeos de un medio de comunicación amparado en la libertad de expresión, como es Real Madrid Televisión, realizadas de manera premeditada...
Pues eso.
Les aprovechan de esa ambigüedad.
Sí, pues eso. De la misma manera que en la segunda nota no dicen el Real Madrid nunca se ha planteado.
Sí, sí, sí.
Dicen el equipo.
No.
El Real se ha planteado.
Dice el Real Madrid Club de Fútbol.
El equipo.
No. Te lo estoy leyendo literalmente.
Pues lo que yo he leído ponía el equipo nunca se ha planteado.
No, te lo leo. Ante los rumores que han surgido en las últimas horas, el Real Madrid Club de Fútbol comunica que nuestro equipo nunca se ha...
Pues eso te digo. Eso te digo, que nuestro equipo...
Nuestro equipo nunca se ha planteado renunciar a la final.
Nuestro equipo. Son los jugadores los que han tomado la decisión, Juan. Es que es verdad. Es como cuando en el comunicado este lo firma el secretario de la Junta, coño. Que lo firme el presidente del club. Es que Madrid juega eso y ya le va bien de cara a sus aficionados.
A ver, espera, Javi Gómez, Sevilla, la gente del Barça, ¿qué dice?
Aquí sigo, misma terraza.
Sí, no, vas a hablar de la terraza, de la temperatura y de
no,
todo.
No, misma terraza, distinta mesa, 2 metros.
Otra mesa. El guitarrista.
Ha habido dos aficionados del Barça que me han dicho, oye, ¿qué pasa? ¿Los del Barça no le preguntas o qué? ¿Qué nos parece esto? Y claro que os pregunto, a ver, ¿qué os parece lo de Florentino y lo del Real Madrid hoy?
Hombre, pues al final no aparece una campaña más de Real Madrid TV y de Florentino, que pues, al final le cuesta enfrentarse a un equipo que, a la vista está de la temporada que han hecho, que es muy superior al suyo, muy superior al Madrid de ahora mismo.
Por aquí me decías, ¿qué te parece en lloros lo del Madrid de hoy?
Yo creo que son ganas de hacer ruido. Hacer ruido y que, si en un hipotético caso de que pierdan, pues tener una excusa y algo de qué hablar, en vez de decir que futbolísticamente están bastante por debajo que el Barça.
Pues bueno, mira, dos opiniones que ya ves, lo califican así, Juanma.
Vale. Gracias, Javi. Un abrazo.
Hasta ahora.
Oye, compañeros, Joseba.
Dígame.
¿Tienes algo más?
El campo del gas.
Ah, vale. Pues mira.
Además tenemos una visita espectacular.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí? Sí.
Vale.
Sí, sí. Una boxeadora que va a tratar de conseguir lo que no ha conseguido nadie en este país.
Bueno, a ver.
Bueno, amigo.
Oye, yo
el tema arbitral.
Os agradezco mucho que hayáis...
No, si lo decimos, lo soluciona rápido, el problema arbitral.
Efectivamente.
Sí.
Manolo, Oli, mañana os escuchamos atentamente. Toda España con la cadena COPE escuchando vuestra narración, ¿eh?
Pues esperamos, aquí porque seguimos. No sé si escuchan la megafonía del estadio a la 1 de la madrugada. Están probando la megafonía.
Claro, es que dormís, esto para la gente que no lo sepa, dormís en un hotel que está dentro del estadio de la Cartuja.
Bueno, pero no solamente eso, tenemos habitaciones.
Que da el estadio.
Que vemos el campo.
Se puede narrar desde aquí.
Podríamos narrar ahora mismo donde estamos sentados.
Te digo una cosa, igual está mejor esa posición que la cabina, ¿eh?
Te lo digo yo.
Y acaba de sonar el himno de España.
Muy bien.
Sí, varias veces. De ese servicio de...
Están ensayando. De el padre de la miña ha ido a hacerse una foto ya por la zona.
¿Os acordáis cuándo ponían el himno de España cuando se acababa la programación de Televisión Española?
Sí, hombre. Sí, absolutamente.
Y la carta de ajuste.
Sí, ponían el himno de España y tal. Eso ya, claro, eso ya no lo ponen. Decías, Miguelito.
No, que a mí me han hecho un estropicio esta tarde. Tenía yo un palco en mi habitación para ver el entrenamiento y cuando me he enterado que se ha suspendido, digo, bueno, váyatela.
Un abrazo, Miguel. Gracias.
Chao.
Mañana te escuchamos. Elena, un beso enorme, que mañana te escuchamos también.
Mañana habrá sorpresa porque hoy Lamine no se ha quitado un gorro, sí. Ha estado desde que ha llegado 30 grados de temperatura. ¿Quién? Con un gorro la cabeza. Ha entrenado también Lamine Yamal, ha entrenado también con un gorrito en la cabeza. Incluso cuando no había cámaras no se lo ha quitado. Y ya nos ha avanzado Hansi Flick que mañana os va a sorprender a todos, seguramente con el pelo teñido de rubio platino.
Joder, macho. Vale.
Como hacía Neymar en su momento, ya sabéis que es su ídolo.
Muy bien. Un abrazo, un beso, Elena. Adiós.
Abrazos, besos, chao.
Javi, adiós, hasta luego.
Hasta luego, Juanma, chao.
¿Hay buena temperatura en la terraza?
Frío, hace un frío. Vale. A ver si hay alguna mesa vacía.
Venga, un abrazo.
Te digo la verdad, me acabo de sentar en una mesa vacía, 19 grados, la gente es manga corta, la gente es feliz, la gente se va de fiesta.
Yo lo que digo es que si pasa cualquier cosa en las terrazas hoy, lo va a contar Javi Gómez, porque va a estar ahí para contar. Hasta luego.
Es el Víctor Navarro de las terrazas.
Efectivamente, efectivamente. Oye, compañeros, ha sido un placer hacer esta noche, adiós Oli, adiós Lama, hacer esta noche un programa de radio como este en un día importante, ¿eh?
Un día especial, sí.
Un día especial. Ahora lo vamos a solucionar a puñetazos, que es como lo arreglamos.
Hombre, no tanto, lo solucionamos con la palabra.
Pero con guantes,
con el maestro Garci y con Jaime Huarte, pues la invitada especial.
¿Me dejas decir un par de cositas?
No,
ahora ya manda. No, escucha, manda yo.
No, te dejo decir nada, que están esperando.
¿En serio?
Hombre, pues claro.
¿Eres así?
Hombre.
¿Los viernes esto va así?
Pues a ver, y que no me lleve la contraria. Di, Pedrito.
Pues esto es tuyo, ¿eh?
Me dejas, ¿no?
Ya no pinto nada aquí, ¿eh?
Rapidito, vamos.
Buenas noches, familia.
Buenas noches.
De Burgos Bengoechea ha estado hablando de cosas de su hijo cuando va al cole. Recuerdo que De Burgos Bengoechea es hijo de árbitro. De Burgos Bengoechea es hijo de Burgos Núñez, que fue un árbitro de primera división. Cierto que cuando De Burgos Bengoechea tenía uso de razón, su padre ya había dejado de ser árbitro. Pero él sabe, de primera mano, porque seguro que se lo ha contado su padre, que los árbitros en la época de su padre lo pasaban peor que ahora. Porque eran las cosas que dicen en redes, antes se lo decían a la cara, incluso pegándolos. Así es que un poquito hemos mejorado, aunque evidentemente tenemos que seguir insistiendo a que los árbitros se les cuide mucho. Y luego, otra vez, los árbitros, por favor, no dejen que todo traguen con ellos. Tragan con todo. Han tragado con el VAR sin rechistar porque les da 2 sueldos en vez de 1.
Está quedando largo, Pedrito.
Sí, sí. Están tragando
con
que les quitan los audios, con que no sé qué, no sé cuánto. Por favor, que los árbitros se rebelen de verdad, pero no ahora, en verano.
Vale. Adiós, Pedrito.
Adiós.
Morris. Que vamos al campo de gas.
Ahora, Joseba, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la final de la Copa del Rey, un partido repleto de emoción, como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en Betfair.es y nos fijamos en el Barça-Real Madrid de mañana. Ahí añadimos que hay más de 2,5 goles, que Rafinha marca en cualquier momento y que el partido termina en empate. Y vemos que con 10 euros... puedes ganar 250, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita Betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una final.
Hoy partidazo.
Un clásico.
Esto va a empezar, Manolo.
Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Ambientazo por todo lo alto.
Este sábado, la Copa del Rey se decide a lo grande. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
5 niños por aquí, las maletas allá y aún te quedan plazas. Con un solo botón eléctrico, combustión, tienes las dos cosas. Todo tu día a día en el nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable, con 120 kilómetros de autonomía eléctrica. Etiqueta cero, hasta 7 plazas y aún así, espacio de sobra en el maletero. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en materiales de construcción de las mejores marcas profesionales y al mejor precio del mercado, con stock siempre disponible. También en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el bonito al corte a 9,95 euros el kilo, hasta el 27 de abril en Península y Baleares. Además, llega todo a un euro en alimentación con más de 1.400 productos hasta el 14 de mayo. Alcampo, sales ganando.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
Interesante.
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto.
¿Por qué?
Al final, el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, ¿eh? Un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y ahora momento para recordarte en el partidazo que con William Hill tu cuota se viene arriba, porque puedes conseguir un 25% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate ya en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para la finalísima de Copa de mañana para ese Barça-Real Madrid y consigue un 25% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo COPE y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.
Habitación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo.
Habitación Plus.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada del público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno más!
Campo del Gas.
Después del parón de la Semana Santa, aquí está otra vez el Campo del Gas y hoy... hoy es un Campo del Gas muy especial. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Como dices, muy especial porque... tenemos hoy aquí en el estudio a...
al director García. Ah, no, que no está el director García.
No, pero porque le hubiera gustado mucho, ¿eh? Hoy me consta que le hubiera gustado. Bueno, siempre está a gusto con nosotros, ¿no? Pero hoy en especial con la protagonista que tenemos, que yo creo que, bueno, va a hacer algo verdaderamente histórico. Empieza una preparación de estas que se sabe cómo empiezan y no sabe cómo acaban, porque son tan duras, tan fuertes. Bueno, ahora nos lo contará, ¿no? Pero... en fin, va a ser un gran acontecimiento. Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.
Ya estamos dando muchas pistas, ¿eh? Demasiadas.
Ya, bueno.
Está el director, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué hace que usted no está aquí hoy?
Pues ya lo ves tú, chico, esta Semana Santa se me ha alargado un poquito.
La penitencia, ¿no?
No, qué manera. A estas alturas yo ya no tengo prisa para nada. Claro, claro, entonces ha habido que alargarla un poquito. Aparte, oye, ha hecho un tiempo como para mí, es que por algo la llama la Costa del Sol, es increíble, ¿no? Sí. Pero es increíble, ni un solo día no ha habido sol. Y es más, llovía, por ejemplo, en Málaga y ahí al lado de donde yo estaba, que es el microclima ese... Guadalmina, Marbella, toda esa zona, joder, chico, es algo Shangri-La.
Sí,
y ahí
sí,
nada,
sí.
Y ya pensando en que me va a pillar pues con el tiempo mejor del mundo esa madrugada, cuando vamos a ver, sin adelantar acontecimientos, esa pelea extraordinaria, esas dos peleas extraordinarias.
Sí, será el 11 de julio en el Madison Square Garden, uno de los grandes templos, y allí va a estar... nuestra Jennifer Miranda. Hola, Jennifer, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Muy contenta, muy feliz.
No me extraña. Qué barbaridad. Fíjate, lo comentábamos antes, la última vez que estuviste, hace algunos meses, decías, no, yo el objetivo que tengo es pelear con Amanda Serrano y un gran combate y ya con esto decir adiós, tal. Y yo decía, sí, claro. Sí, sí, sí. Y yo quiero ser James Dean y, claro, y Robert Redford. Y mira por dónde.
Yo la tiro.
No, la tiro y te la han cogido. O sea, el 11 de julio va a estar en el Garden peleando por los 4 cinturones del Super Pluma con una tal Alicia Van Garmer. Uh-huh.
Vamos a subir de categoría y vamos a enfrentarnos contra la campeona, así que...
Pero es una barbaridad, es que además es un cartel súper exclusivo porque es el combate que va a ser el aperitivo del Amanda Serrano contra Katie Taylor, que es el cierre de la trilogía. La primera vez en la historia en la que en el Garden va a haber una velada únicamente protagonizada por mujeres.
Así es. Es la primera vez de muchas cosas, ¿eh? La primera vez firmada por una promotora de Estados Unidos, una chica, ¿no? Que me han fichado los de MVP. Primera vez en el Madison. Primera vez en una cartelera histórica de mujeres. Pues fíjate.
Y con los 4 cinturones del Mundial
en juego. Y con los 4 cinturones vamos a por ellos, sí. Es alucinante por donde se coja. Y yo estoy muy feliz por sobre todo por la gente que amantes del boxeo y por todos los que me siguen de poder darles esta alegría, ¿no?
Joder, es que el planteamiento ha sido radical, porque tú decías, bueno, un último combate y ya me retiro. No, ahora ya...
Ahora ha cambiado, sí.
Ahí te quedas.
Ha cambiado un poquito el todo, pero bueno, estoy acostumbrada a que mi vida dé vueltas así como muy raras, ¿no?
Sí, ¿no?
Así que ahora, bueno, pues pensaba retirarme ya prontito, ahora voy a alargar un poquito más porque hemos firmado por varios combates más, entonces ahora la cosa se pone más interesante. Claro. Así que vamos a por ello. Ya voy pensando en hacer historia, seguir hasta donde pueda.
Claro, es que tú tienes 38 años, además, en alguna ocasión hemos comentado que tú empezaste muy, muy tarde en el boxeo, empezaste con 23, pero a los de Wikipedia los tienes engañados, porque tú con esa edad no has podido hacer todo lo que pone que has hecho ahí.
Sí,
porque
sí,
boxeadora, sí. Vale, perfecto. Empezaste con 23 años, actriz, magisterio, ciencias del deporte, nutrición, coaching, gestión, dirección y administración de empresas. Todo eso no lo puede hacer una persona solo, ¿eh? Esto tú lo has hecho, ponerme eso.
Pero luego no te de vida ninguna, eso nada más. O sea, eso ha sido, esos son todos los años míos.
Joder.
Sí, pero muy guay. O sea, al final le coges el... Yo disfruto mucho estudiando, disfruto mucho entrenando y entonces estoy muy todo el tiempo haciendo lo que me gusta, ¿no? Entonces ahí es duro, evidentemente, pero es tú eliges lo que quieres hacer. Cuando te eliges lo que te gusta, te llevarías el día completo, ¿no? Entonces, bueno, ahí voy haciendo todas esas cositas. Y mira qué bien, ¿no? Ha saltado.
Fíjate, ¿no?
Ha funcionado.
Una de las partes que comentábamos es la parte esa mental, ¿no? Que decías que cuando tú de repente te ves ahí, ¿no? En una... Dices, esto es como un sueño. Dices, esto es un sueño, pero que ya se ha hecho realidad, ¿no? Y ahora me comentabas antes un poco que sí que estás trabajando, aparte que es una cosa que siempre has hecho, mucho el tema mental, ¿no? Con muchas ayudas para afrontar todo esto, porque ya dentro de poco te marchas a hacer el campamento a Las Vegas y es la cabeza, o sea, de estar un poquito ahí. Bueno, pues, no sé, siempre como al borde de... Ahora decir, no, ya soy, tengo aquí, soy la protagonista.
Una exposición que ya más no puede ser en todos los sentidos.
No.
O sea, imagínate la cabeza mía explotó porque no está, o sea, ha sido un salto no progresivo, sino un salto que hay que prepararla ahora. Entonces, bajar la ansiedad, bajar todos estos ruidos que tiene la mente y estamos trabajando el lado de guerrera mío. Estoy muy contenta porque hace falta. Nos vamos a enfrentar, yo siempre he dicho, el problema de los españoles cuando vamos allí a boxear es que mentalmente se nos ve un poquito lo normal, que no estamos acostumbrados a de repente esas luces, esa gente, todo eso que hay allí montado. Es normal, es natural.
Normal.
Muy poquitos pueden llegar allí y tener esa actitud porque no lo hemos vivido aquí ni tenemos aquí esas infraestructuras y todo eso vivido, ¿no? Entonces, yo decía, me tengo que preparar a eso. Y la manera de prepararse la mente es yéndome allí, viviendo con ellos, entrenando con ellos, viendo cómo actúan, viendo mucho boxeo aquí también.
Claro.
Y intentando llevar mi mente a lo más parecido para estar preparada para eso, porque yo quiero ir con la misma mentalidad que va a ir ella, que es un tiburón.
Entonces esto, director, es que ver la confianza con la que transmite Jennifer, es que es una cosa, es un salto... en la vida, ¿no? De cualquiera. O sea, es que te puedes imaginar que de repente te ocurre lo máximo. Yo creo que usted, en ese sentido, querido amigo, puede dar lecciones, ¿no? Que de repente te digan, oye, que has ganado un Oscar en Hollywood.
No, pero es que yo creo que esa pelea es como una cátedra para todo esto que tanto le fascina y que le interesa a ella, que es el mundo de la psicología, todo esto. Esa pelea es para crear una cátedra, porque a lo largo de esa pelea vas a pasar por miles de sensaciones que no pasa casi nadie. Y si la otra es un tiburón, tú eres orca, la ballena asesina. Claro, no te preocupes. Pero yo creo que esa experiencia, esos asaltos, esos son inolvidables, porque vas a aplicar la inteligencia, la intuición. Que hay momentos en que la intuición, la experiencia, es decir, son tantas cosas que están en un golpe que vas a lanzar o que no vas a lanzar, o que te vas a echar atrás, o que de repente vas a girar la cabeza y te vas a salvar. Todo eso es para que luego a ti que te interesa des clases, porque eso sí que es aprender en directo todo lo que es la psicología absolutamente de primerísima mano.
Increíble.
No, y una cosa que siempre yo lo he dicho, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando peleó Joshua en el Garden, que perdió con Andy Ruiz, él quería hacer unas cosas, que fue un poco, no el principio del fin, porque todavía está ahí, evidentemente, quiso hacer cosas porque estaba en el Garden y le superó la situación. Y cuando Sergio Maravilla Martínez peleó con Miguel Ángel Cotto, fíjate, Sergio Maravilla Martínez, o sea, una estrella, ¿no? Cuando estaban ahí hablando un poco en ese cara a cara, y Sergio, fíjate, que no veas que le dices buenas tardes y te da una conferencia, ¿no? O sea, no hay ningún problema, pero el otro le dijo, ¿tú cuántas veces has peleado en el Garden? Dijo, no, es que, que cuántas veces has peleado en el Garden. Y el otro, como, o sea, como diciendo, es que eso es que eso de prepararse para eso, es que no, cuidado, que llegas allí y dices, viste, macho, que yo cuando fui la primera vez allí, yo me como estoy un poco más jara, pues ya me puse de rodillas, me sé ahí, digo, ay Dios, y dije, esto es la hostia.
Como en San Mamés, ¿no?
Sí,
eso solo lo has hecho en San Mamés y en el Garden.
Ni en San Mamés lo he hecho.
Me cago en la mar.
Salinas, hombre, en San Isidro, en Madrid, claro.
Es que ella se da cuenta de si tú bajas o no la mirada, de si sí. tú estás un poquito, si te sudan las manos o no, eso ellos se dan cuenta. Claro. Y entonces yo, como el boxeo es de inteligente, y lo sabéis, yo siempre sí. defiendo eso, la manera nuestra es preparar todo eso lo mejor sí. posible para que sí. ella no se dé cuenta de la diferencia que tenemos en ese lado. Correcto. Entonces tengo que fabricar como sea esa equidad, ¿no? Y ahora yo voy a prepararme para ser muy mala para que ella me vea esa maldad, que para ver que no me importa nada el de dónde vengo, de dónde, todo eso lo voy a preparar mentalmente para que ese día de por lo menos no empezar perdiendo, ¿me entiendes? Eso encima es, del ring, eso porque es. Eso lo ven los árbitros, eso lo ve el público, sí. y eso es una lucha también que nosotros Joder. Tenemos ahí. O sea, fijaos qué difícil, por eso al final el día que tú quieres brillar allí tienes que llevar mucho detrás preparado claro. para poder ganar allí, ¿no?
Claro. Estamos hablando del aspecto mental, evidente que es fundamental, pero luego está el físico y el técnico, evidentemente. Y ahora por eso te vas a Las Vegas en la semana que viene y ahí te esperan, no sé, serán 5 o 6 semanas,
el
luego
infierno.
Ya imagino que ya
el
bajarás
infierno.
Un poco.
Te espera el infierno. Ahí.
Pero lo asumes con unas ganas y
una sonrisa, ¿verdad?
Y una sonrisa, ¿verdad?
Sí, porque después del infierno es verdad que aprendes mucho y te haces muy fuerte.
Cuando tú recibas el primer golpe, eso ya es empate en la cartulina de los jueces. O sea, cuando tú recibas el primer golpe, es empate ya. O sea, ya llevas tú ganando varios segundos de pelea. Y eso lo tienes que tener en cuenta. Porque como tú dices, el boxeo es inteligencia, experiencia, intuición, entrenamiento y sobre todo una fe inquebrantable, que es la que tienes tú ahora.
Uh-huh. Así es.
Una fe
Así.
Tremenda.
No, y esa claro. capa, de verdad, que esa es que es la... O sea, uno al final... Puedes decir lo que decimos, el análisis simple, pero no, es que es así. Es que cuando vayas, el sufrir, el todo eso, el adaptarte a eso, alguno dirá, joder, pero si lo peor va a ser Alicia Von Garner. No, no, no. Es que es todo eso. Y luego está Alicia Von Garner. O sea, pero si llegas ahí igual, aguantándole la mirada y sabiendo que ha sufrido y que te han pegado y que te pegas y que la otra se dé cuenta de todo eso... Dices, coño,
ahí ella evitas que subas tanto y que te...
Eso,
ahí ya la
que
frena.
Sea su show.
Ahí ya se frena un poco. Luego, evidentemente, el físico, la fuerza. Hombre, pero como claro, eso claro. siempre, toda mi vida lo he entrenado al más no poder, eso claro. para mí es más de lo habitual.
Espera un segundito sí. que nos están sí. llamando Gema a la puerta. Venga, y vamos. Ahora hablamos de eso. Es que volviendo a lo que estaba diciendo Jaime, el día que se hizo oficial, que peleabas el 11 de julio en el Madison, dijo, es que la categoría le viene mejor
Yo
todavía,
creo que sí.
Porque no va a tener que bajar tanto peso. Está, y es un peso como más natural para
Jaime. Y vas a entrenar más fuerte, porque puedes estar 4 o 5 kilos más por encima. Que eso al final está siempre como preocupada, porque Jennifer, la gente lo conoce, pero es alta. Eso, o sea, es
muy rápida.
No, pero quiere sí. decir que esos 2 kilitos y me pico te van a venir de vicio.
Estupendo, para estar más fuerte, porque eso se nota es. Mucho. En ese peso ya 57 ya noto mucho la fuerza, eso que me es. Bajan bastante. Pero voy a estar más fuerte, voy a prepararme más fuerte, está súper bien. Y no dejas no es demasiado peso, no llega
eso
a ser como es. Demasiado. O sea, perfecto,
es una
¿no?
categoría que te sube. Pero...
Es perfecta para mí.
¿A 2 meses y medio en qué peso estás ahora?
Pues puedo estar ahora mismo en 61 y medio, 62.
O sea que tienes que bajar 4.
Sí, pero...
Bueno, pero tienes 2 meses por delante para, no, pero para está, coger
está,
el peso.
Esta está excesiva, podía estar hasta... estar sí, más, estoy, o sea, coger 2 o 3 más. O sea, no... hasta tienes que tener un tiempazo para... Sí, ¿sabes? Claro, o sea, claro. Hay que estar fuerte bien para que cuando llegue...
fuerte va a estar más rápida.
Ajá. Yo creo que sí.
Claro, hombre, al bajar va a tener mucha más...
No, va a subir, ella va a subir un poquito de peso, ella era un peso pluma, ahora es el super pluma, que son 2 kilos y pico, pero sí, que claro. yo creo que eso lo que la viene... No pierdes velocidad.
Bueno, pues yo tengo ganas de que llegue el 11 de julio ya.
Sí. Bueno, aparte, fíjate, en Netflix, ¿no? Que decías que no, que en la presentación, que tú has trabajado ahí pues en la serie esta, La Casa de Papel sí. y tal, ¿no? Y de repente... que les hayas dicho, mira, ¿no?
Claro, yo le decía, nos volvemos a ver, imagínate qué ilusión, ¿no? Pero sí. aparte le decía, antes yo iba a sacar a los ladrones y ahora soy yo la que va al Madison a robar los 4 cinturones para mí. Fija, qué gracioso con lo que es en la vida, ¿no? Pero qué bien, qué contenta que lo echen en Netflix para que todo el mundo lo pueda ver, porque al final la serie dio muchos seguidores de todos los países del mundo, que te escriben, que te siguen, y entonces ahora están muy contentos todos de que se dé esta oportunidad y al final, pues oye, eso son ganar gente
y
que
luego,
se viene al boxeo.
Lo has dicho así un poquito, pero director, es que ya ha firmado con Jake Paul varios combates más, es decir que la ven posibilidades no
que te han chafado los planes porque nos dijiste una y no más
ahora
Santo Tomás.
Ojalá sean muchas porque eso sería una muy
Hombre,
buena
y tanto,
señal
y tanto
eso sería una
y
muy
sobre
buena
todo el tener que defender algo Eso ya sería ya eso maravilloso.
Eso es. Yo ya lo estoy soñando, ya me lo estoy imaginando, el venir, cómo voy a coger los cinturones, cómo los voy a traer.
Estás enseñando cómo te los pones, ¿no? Porque ya...
Para seguir haciendo historia, para empujar este boxeo, para las mujeres, Jaime. Para las mujeres, esto es importantísimo, que tengan un referente, que se puede conseguir, que os estoy enseñando el camino, que yo no lo tenía, que lo más difícil de llegar es que no ves si puedes o no, a dónde, que hay, no tienes ese como esa imagen a quién seguir, ¿no? Entonces se hace el camino más difícil porque no sabes hacia dónde tirar y si va a llegar algún tipo de posibilidad, no hay nada.
Entonces, un meritazo.
Ahora ya las chicas pueden decir, ay, yo quiero que me fichen, yo quiero, ya, o sea, tienen posibilidades.
Se puede.
Lucha con un objetivo y la lucha es en menos tiempo y más facilidad.
Y esto lo comentas hace 10 años, no, digo a 100. Bueno, 100 años te se ríen de nosotros, sí, claro. Pero hace 10 años, una velada en el Garden, en la Catedral del Boxeo Mundial, de mujeres.
Solo de mujeres.
Y llenazo y tal, y encima un gran promotor.
Y ganando dinero,
claro, efectivamente. Claro. O sea, no por cuatro perras.
A mí me lo decían, Jaime me decía, pero tú estás mona, tal vez, y te gusta el boxeo. Y yo decía, pero ¿qué pasa? Pero si el boxeo es precioso, claro, yo enamorada del boxeo amateur, yo veía qué bonito ese. Y ha sido mi lucha de siempre, ¿eh? Correcto. Y por eso ahora lo primero que he dicho es el mensaje mío de que con mucho trabajo, con humildad, sin pisar a nadie, con buen corazón, también se consiguen las cosas. Y ese es el mensaje que hay que dejar. Este es un deporte muy bonito que hay que seguir porque te atrae para todos, para, como dice, discapacitado, todo tiene un valor impresionante y hay que atraer más personas que también den esta cara.
Sí. Y tú vas a estar a Irene de protagonista.
Y vamos a seguir luchando por ello.
Claro que sí.
A Big Star, señor. Protagonista.
Y Garci, bueno, ¿vas a venir a verme o no?
Es mucho más difícil robar los cinturones que robar el Banco Español. Es más difícil que te cojan los cinturones porque tiene más mérito. O sea que...
Lo que sí que tenemos que hacer cuando venga con los cinturones, eso sí, ya vernos como Dios manda y tener una animada charla de las nuestras, que son interminables. Porque ya ves que Jennifer Miranda, director, tiene también problemas de comunicación.
Sí, pero escúchame una cosa. Es que a mí lo que me da mucha, ¿cómo te diría yo? Mucha fe, de verdad, es que cuando te firman varias peleas, es que te han visto y dices, aquí hay material, aquí hay oro, porque si no digan, bueno, esta hace la pelea y se acabó, y luego, no, tienen sus, está el 50-50 que ellos piensan que lo puedes ganar, o sea que si no, no te firman tanto.
Así es, y con proyectos de que podemos dar ahí espectáculo y que pueden trabajar conmigo, eso es lo de lo más orgullosa que estoy, y con mi equipo, por supuesto, que yo una vez a Javi, ¿no?, a mi entrenador, le dije un día, te prometo que algún día te voy a llevar a lo más alto, que eso se dice, pero luego nunca pasa, ¿no? Pero se dice porque al final los entrenadores, ¿sabes?, que se llevan toda la vida entrenando, no ganan dinero con nosotros profesionales y se dejan ahí también la vida y el alma.
Es 11 de julio, ¿verdad? He dicho 11 de julio, es que estoy mirando, es viernes 11 de julio. Sí,
sí. Oye, Jaime, no sabemos, es un viernes. Sí. Daríamos cualquier cosa por subir arriba con el cubo y la toalla.
Efectivamente, estaríamos ahí, joven.
Pero ven a verme.
A ver.
Pues eso no está hoy. Ahora que lo dices, oye, pues podríamos pensarlo porque es el 11 de julio irnos a Nueva York, que tampoco es mal sitio.
Tampoco, hay que darle una vuelta.
No estaría mal, ¿eh?
Un par de días.
Hay que darle una vuelta a ese campo de
Odas. Hay que darle una vuelta.
Jennifer, pues encantados de que hayas venido un día más, encantados de que te vaya así de bien, de que tengamos ese reto todos ahí, ese objetivo y esa ilusión, sobre todo la ilusión porque salga bien las cosas. Hablaremos antes de ese 11 de julio, pero estamos encantados, claro que sí, y muy agradecidos de que hayas venido otra vez al campo del gas.
Muchas
ya sabes
gracias.
Que es tu casa. Señores, la semana que viene hablaremos, teníamos un aniversario interesante hoy, que eran los 40 años de The Fight.
Sí,
la
pelea.
Sí, Marvin Hagler contra Tommy Herr.
Tommy Herr, el mejor primer asalto de la historia del boxeo. Pero bueno, la semana que viene es ya la del 2, que estoy un poco ya...
La semana que viene es 4.
3-4, o sea, 4-4. Vale, es que...
Hay un tal Canelo por ahí.
Eso te iba a decir, no, pero que el anterior, que ya, bueno, ya lo hablaremos la semana que viene, porque es que hay una velada, es que ya la gente está sacando cosas como que verdaderamente son curiosas. Es en Times Square. La velada en la que pelea Ryan García. ¿Pero cómo en Times Square? Sí, en la calle.
Un ring ahí
en la Times Square. O sea, fíjate qué sitio para rodar.
Hombre, es que además es alargado. Sí. Está en el centro. Está en el centro. Está muy alargada. y entonces, bueno, lo pondrán justo en el centro, en el lugar ese donde se sacan las entradas para el teatro. Sí. Que ahí pondrán un ring y fíjate lo
pero
que
fíjate
cae
en Times Square, que luego el boxeo,
personas, ¿eh?
El boxeo es que se ha hecho también en cada sitio. Los días de charlado con Jorge Lera y nos acordábamos, por ejemplo, Don King hizo una en la cárcel en la que estuvo el preso. Hice una velada, pero veladas importantes, ¿eh? Una velada que hizo en un portaaviones.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
En el Lexington, este Don King y tal.
Bueno, ¿y tú has visto boxeo en el teatro maravilloso, en este con 6.000 localidades?
Sí, en el Royal Albert Music Hall ese.
¿Cómo se llama? Nueva York.
¿Cómo se llama? Radio City Music Hall, ¿no?
El Radio City Music Hall.
Es, ahí está.
Bueno,
sí.
Hemos visto también boxeo en el Teatro Alcalá de Madrid.
Bueno, con Jennifer.
Sí, Jennifer
ha
boxeado. Velada, sí.
Del Teatro Alcalá al Garden, fíjate tú.
Está bien. ¿Y sabéis dónde se hace mucho boxeo?
¿En dónde?
En el Campo del Gas.
Hombre,
en el Campo
aquí
del Gas.
En el Campo del Gas,
eso siempre. Ese es el lugar, el landmark.
Jennifer, que te vaya todo muy bien. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias, director. Hasta la semana que viene.
Venga,
gracias, Jaime.
Venga, un abrazo.
Estamos terminando. Señores, nos vamos, lo dejamos aquí, cogemos un poco de aire y volvemos. A las 3 en punto de la tarde arrancará este especial tiempo de juego del sábado con la final de la Copa del Rey, evidentemente, como gran protagonista. Ha sido un día de muchas idas y venidas, de muchas noticias inciertas y al final se ha solucionado y esperemos que para bien. Y ojalá todo transcurra con normalidad, va a ser complicado, pero ojalá todo transcurra con normalidad esta noche en el estadio de la tarde. Ya saben que están en su casa, así que vengan cuando quieras. Gracias por estar un día más ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.